Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, hacemos con mucho gusto cada sábado con la intención de construir ciudadanía, de analizar algunos temas políticos, programas de gobierno, políticas públicas, asuntos y temas de coyuntura que nos impactan obviamente en el país, en Jalisco, obviamente en el área metropolitana, nuestros propios municipios. Así que esperemos pues que, como siempre, este programa también sea de su agrado, sea de su interés. En este micrófono le saluda y le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y de igual forma también ya sabe que también agradezco muchísimo el que nos hagan, quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, y de igual forma quienes nos escuchan a través del podcast en noticias.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues prácticamente ya entramos ahora sí formalmente en el último mes de este 2024, y es momento de empezar a platicar algunos temas que tienen que ver entre el recuento del año, entre ver cómo nos fue algunos asuntos interesantes, preparar lo que viene para el próximo. Como usted sabe, prácticamente el día de ayer entra ya el nuevo gobierno del estado de Jalisco. No hablaremos propiamente hablando del poder ejecutivo, eso lo tenemos para poquito más adelante, pero bueno, ya permítame ponerlo así, ya ahora sí entraron las últimas autoridades electas que faltaban, porque habían entrado el poder ejecutivo federal, ya había entrado el poder legislativo federal, entiéndase diputados federales y senadores, ya había entrado en funciones los presidentes municipales de Jalisco, ya habían entrado en funciones los diputados locales de Jalisco, ese es el poder legislativo, y faltaba el ejecutivo estatal. Ahora ya están todos prácticamente en funciones, y justamente por eso, puesto que ya están todos en funciones, el programa de hoy conlleva a un tema que me parece muy pertinente que tengamos todos en la mente y la perspectiva. Esta mañana platicaremos haremos un análisis sobre la pluralidad política de Jalisco luego de las elecciones, y para ello nos acompaña aquí en cabina, a quien agradezco mucho y le doy la bienvenida, al consejero electoral Carlos Aguirre Arias, que, como ya lo planteamos, pues ahí es consejero del YPC Jalisco, y con él platicaremos o haremos este análisis sobre la pluralidad política de Jalisco luego de las elecciones. Carlos, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Es un placer estar aquí en el sabadito rico de Guadalajara, medio londinense el día de hoy.
Ándale, pero entre lluvioso, ya no sabemos si es frío o calor, sí. Si está pasando. No, pero bueno,
un gusto estar por acá, Enrique.
Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y bueno, le recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Esas son las líneas telefónicas para que usted nos haga el favor de marcar. A través de WhatsApp y Telegram puede también hacerlo, ya lo sabe, 33 11 55 19 62. Como usted sabe, en este espacio hay libertad de expresión, déjenos su comentario y con mucho gusto le externaremos al aire. Pero también déjeme compartirle que ya lo sabe también, aquí nosotros en este espacio fomentamos la lectura. El libro, la publicación que le queremos compartir de manera digital, es una publicación del propio Instituto Electoral, es de la autoría del doctor Juan Manuel Ramírez Sáenz, que tiene que ver con la participación ciudadana en la democracia. Si le interesa, que le pase el link para descargar este libro de la participación ciudadana en la democracia. Por favor, compártanlo con muchísimo gusto. Y bueno, le diga ahí su mensajito por WhatsApp y Telegram, y le pasamos obviamente el link para que usted pueda descargar dicha publicación. Así que si es su interés. Pero además de que siempre nos hemos casado, déjeme compartirle que muy amablemente, por parte aquí del Instituto Electoral, nos están trayendo aquí a cabina dos paquetes de libros o de publicaciones que físicas, impresas, para quien nos pide que tengamos de esos otra vez, pues aquí están para compartírselas si le interesan. Déjeme decirle que son tres publicaciones que nos están trayendo. Una se llama Dilemas entre la representación y la participación para fortalecer la rendición de cuentas. Tiene que ver mucho con el tema de rendición de cuentas y la fiscalización. Si le interesa esta publicación, aquí está, que viene acompañada de una publicación que se llama Democracia Ilustrada, 30 años de elecciones en Jalisco. Es el recuento de los 30 años del trabajo electoral que se ha venido desarrollando en Jalisco, con algunas con algunos dibujos, algunas ilustraciones muy bonitas, que si le interesa vale la pena que lo tengan. Y el tercero, o sea, es el paquete, son dos paquetes, y el tercero es un libro que se llama PUM, La Belleza del Cuidado. Es una publicación también ilustrada que está más orientada a la parte medioambiental, si me permite llamarla así, y los animales. Así que si le interesan estas tres publicaciones, una sobre la rendición de cuentas, otra sobre la democracia, la historia de democracia ilustrada, y el último más, un cuento que tiene que ver sobre el medio ambiente y los animales, ya sabe, esa sí le pido que sea por teléfono. También lo puedo hacer por WhatsApp, pero le pido que sea preferentemente por teléfono, si me hace favor, y le dice ahí a Luz, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas: oiga, yo quiero participar por el paquete de los libros, y al final, bueno, ya veremos cuáles son las dos personas que vía telefónica se ganan estas publicaciones, si me lo permite. Y en ese sentido también agradecer a Luz Balvaneda y a Ramírez Cernel, que va a estar al pendiente de sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Bueno, aclarado esto, y esperando que, repito, sea de su interés tanto la parte de los libros virtuales, obviamente con mucho gusto, como los físicos, entremos en el análisis sobre cómo es el recuento, cómo quedamos finalmente luego de las elecciones en esta pluralidad política en Jalisco, Carlos. Así que sí, un primer saque.
Muchas gracias.
Después de los resultados, ¿cómo salimos?
Muchas gracias, Enrique, y para cerrar y que se les antoje más a la audiencia los libros, este libro que hablabas de las ilustraciones.
Tú que los conoces mejor que yo.
Es ilustrado por Cucho, el monero Cucho, que todas y todos.
El gran maestro Cucho.
Sí. El gran maestro que tiene una visión de la realidad política en nuestro estado inigualable a través de las ilustraciones, y pues él ilustró este gran libro. Y si quieres, hacia el final volvemos a hablar un poco de los libros, de nuestra participación en la feria, para entrarle al tema de la pluralidad política. Y justo coincide la discusión con esto, este texto. Este año el Instituto Electoral cumple 30 años en Jalisco, 30 años, y lo hemos titulado 30 años de democracia. Y algunos datos históricos para hablar y entrar sobre el tema de pluralidad. En 1995, nuestro Congreso del Estado tenía tres fuerzas políticas, nada más, ¿no? Las tres históricas y tradicionales, con 27 diputadas y diputados de oposición. Y hemos transitado un panorama en el que tenemos 8 fuerzas políticas, el mayor número en nuestra historia. Nunca habíamos tenido tantas fuerzas políticas en el Congreso. Hay 8 fuerzas políticas, y esto, para nuestra audiencia, es importante explicarlo, que se construye y se configura gracias a nuestro sistema electoral de mixto, de mayoría relativa y representación proporcional. Ha habido durante muchos años muchas manifestaciones en contra de los famosos diputados pluris, ¿no? Que no hacen campaña y que nadie los vota, y muchos argumentos que uno puede escuchar. Sin embargo, estos diputados de representación proporcional y diputadas son fundamentales para la pluralidad en nuestro estado. Si no gana el partido político por el que votamos, pues la realidad es que nuestro voto sí está representado en el Congreso gracias a la representación proporcional. Y pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional va a tener una bancada de 5 diputaciones en el Congreso. 2 de ellas ganaron su elección. 3 de ellas son de representación proporcional. La voz del electorado de este partido está representada con 5 diputaciones gracias a la representación proporcional. De igual manera, por ejemplo, el partido Movimiento Ciudadano tiene 7 diputaciones de representación proporcional, 4 de mayoría relativa, y así nos podemos ir yendo en cada fuerza política donde se integra a través de la representación proporcional de un sistema de votación mixto. Y es por eso que tenemos un Congreso plural, porque no todas y todos votamos igual, porque Jalisco, además, Jalisco tiene una particularidad en voto, en alternancia política, en voto diferenciado, y gracias a esto, usted que me escucha puede definir el voto por quien usted quiera. no, digamos, si en las encuestas su candidato o su candidata quizá en las encuestas venga en algún tercer lugar y usted decide aún así votar por él porque es evidente que lo convence su ideología, pues su voto estará representado en el Congreso y en los municipios. Ahí la pluralidad política en nuestro Congreso del Estado, pues ¿qué implica en términos prácticos y en términos políticos? Pues que la realidad es que es una buena noticia en términos de recuperar la política. Hay que hacer trabajo político de convencimiento, de deliberación. El gobernador tendrá que deliberar. Y eso para nuestra democracia es bastante sano. Veremos un Congreso donde habrá que observar los debates, la deliberación. No hay una mayoría para ninguna fuerza política. Y eso, digamos, en términos de pluralidad, no he hecho el ejercicio, pero 8 fuerzas políticas en un congreso local, pues resulta seguramente una de las, digamos, de la pluralidad más amplia en comparación con otros congresos en el país. Y eso es de celebrarse, es un síntoma de salud democrática en el estado de Jalisco y es una gran noticia, al menos en el Congreso del Estado. Ya en un momento más, si quieres, platicamos de los municipios, de cómo se ha movido también la pluralidad política dentro de los municipios, pero en términos de pluralidad en el Congreso, que es el órgano de representación, pues la pluralidad es, digamos, si algo puede describir a esta integración de la legislatura es justamente el que es plural.
A ver, Carlos, si me permites, para recapitular un poquito y tenerlo más claro. Sí, coincido completamente contigo. El Congreso del Estado, que se supone, y por eso se dice que es la casa del pueblo, ya si funciona o no funciona como tal es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, al menos conceptualmente se dice que es la representación popular del pueblo de Jalisco. ¿Pasamos de cuántas fracciones de la legislatura pasada?
La legislatura pasada teníamos 6 fracciones y ahora tenemos 8.
Sí. Pasamos de 6 fracciones a 8. Habrá quien diga, amigo radioescuchas, que, y se vale, ya sabía que aquí libertad de expresión lo hemos reiterado cada sábado, habrá quien diga, ¿y para qué sirven tantos partidos o tantas fracciones? Bueno, pues finalmente es la identidad con la que todos de una u otra manera se identificaron a la hora de votar, ¿no? El si queremos que haya pocos o que haya muchos, pues ya dependerá de lo que cada quien decida en las urnas, ¿no? Pero en principio, la pluralidad cuando se construye con una visión pues prácticamente constructiva, propositiva, buscando el cómo sí, pues la pluralidad ayuda justamente para construir mejores acuerdos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí mejoramos, o a tu impresión, ¿cuál sería sobre esta lógica de que ya hay una mayor apertura de fuerzas políticas?
Sí, eso me parece una gran noticia en términos democráticos, digamos, esta apertura del sistema electoral. Ahora sabemos, ya después de la elección, que hay 2 partidos políticos locales que perdieron el registro, que así fue manifestado en las urnas. Yo creo que eso es una mala noticia, perder fuerzas políticas, que la ciudadanía pierda opciones donde pueda, digamos, sentirse representado. Al final de cuentas, como tú bien lo dices, podrá haber mejoras y áreas de oportunidad para los partidos políticos, pero los partidos son esenciales para la democracia, son ese canal donde la ciudadanía se siente representado, donde se forma el gobierno, y a través de ahí uno puede traducir sus intereses. Por eso es bueno y es sano que en una democracia haya múltiples partidos políticos. Hoy tenemos 8 en el Congreso, 8 opciones, bueno, digan 8 partidistas. Luego ya en términos prácticos hay 9 fuerzas políticas porque hay un diputado que se declaró, digamos, independiente.
Sin partido.
Entonces, no hablemos de 8, hablemos de 9 fuerzas políticas, ¿no? Incluyendo al diputado sin partido. Y entonces, pues eso es, eso nos anima a la clase política de nuestro estado a construir acuerdos, a construir deliberación, a recuperar la política como un baluarte de la democracia, ¿no?
Y sobre todo cuando en su momento no hay, aunque sí existe, claro, está una fracción, un grupo parlamentario que tiene una mayoría simple, clara, la verdad es que para sacar las 2/3 partes de muchas decisiones obligará que haya acuerdos políticos entre todas las fuerzas, ¿no? Habrá quien diga de derecha, de izquierda, de centro, de los oficialistas de México, los oficialistas de Jalisco, los opositores allá y acá, bueno, como sea, pero obliga a generar esa construcción de acuerdos, ¿no?
Claro, y eso es siempre, yo diría, que una buena noticia, porque construir acuerdos y estar, digamos, en términos políticos, los liderazgos democráticos en todas las sociedades son aquellos que son capaces de escuchar y, digamos, y construir consensos y acuerdos e incluir a todas las opiniones políticas. Y entonces lo que está obligada nuestra clase política con esta pluralidad política es a eso, a ejercer un liderazgo democrático, un liderazgo que escuche a todas y a todas las posiciones, y eso desde mi visión, en términos en que hay otros estados, otros países o en otras latitudes del mundo donde hay tentaciones autoritarias, a visiones únicas, pues eso en Jalisco y en México, pues es una buena noticia que haya esta pluralidad y que tengamos que apelar a estos liderazgos democráticos y al diálogo democrático, ¿no?
Muy bien, pues lo dejamos, si me permite, hasta aquí, Carlos, amigos, lo escucho, vamos al primer corte del programa, lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista y participaciones sobre lo que estamos platicando, regresando al mismo, si te parece, entramos ahora sí a la parte de los municipios, que es otro, claro, otra sí, dinámica donde hubo alternancias, hubo continuidades, sí, platicaremos ahorita, por lo pronto le recordamos, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, y le recuerdo que por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el YPC, aquí nos hicieron el favor de traer dos paquetes de tres libros cada uno, tres publicaciones cada uno, si le interesan, ya sabe, márquele a Luz, le dice, aquí le apuntamos en las papeletas, y al último hacemos este proceso para ver quién se gana los libros, las publicaciones impresas, WhatsApp y Telegram, la publicación virtual. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, o haciendo un análisis más bien sobre la pluralidad política de Jalisco luego de las pasadas elecciones de junio, platicando con el consejero electoral Carlos Arias. Y bueno, Carlos, en el bloque anterior ya nos hiciste el favor de plantear tu análisis, tu visión de esta integración plural que se está dando en el Congreso del Estado. Recapitulando, amigo Radio Escucha, pasamos de 6, me corriges, a 8 fuerzas legislativas distintas, en la misma cantidad de diputados, ¿eh? O sea, ahí no es de que ay, ya creció el número, no, son los mismos, nomás se repartió el pastel de otra manera, el tamaño de la rebanada de pastel fue distinta, permítame ponerlo así, antes eran 6 comensales, ahora son 8 los que tienen ahí vida, quedamos que 9, tienes razón, 9 porque hay un diputado sin partido, entonces son 9 las expresiones políticas que hay en el Congreso del Estado en este momento, para que lo tengamos en cuenta. Pero, ¿y qué pasa con los 125 municipios del estado de Jalisco? Sabemos que en algunos hubo alternancia, pasó de un partido a otro, sabemos que en otros hubo continuidad, siguió la misma fuerza política que ya gobernaba, no sé si quedaron algunos independientes por ahí, que también es importante decir, amigo, escucha, que los ciudadanos que deciden participar en esos procesos democráticos sin partido político, se registran como independientes, Carlos, ¿no? También hubo, pero no sé, la verdad es que no tengo muy claro si nos puedes compartir cómo quedaron esos 125 municipios y si hubo algún independiente por ahí.
Hubo candidatos y candidatas independientes en Tequila y en Tonalá, no obtuvieron el triunfo electoral. Y
no hay ningún municipio independiente ahorita.
No hay ningún municipio independiente.
A diferencia que hace 6 años, sí.
Sí, hace 6 años
hubo 2, si mal no recuerdo, fue Villa Corona y Sayula. Sí. Si mal no recuerdo, ¿no? Hace 6 años.
Sí, la realidad es que la fuerza de las candidaturas independientes ha mermado, digamos que tuvo su auge, sus triunfos electorales en 2015, en aquel proceso electoral de 2015, donde en Jalisco tuvimos algunos triunfos electorales, en Morelia también hubo algunos. Y platicarle a nuestra audiencia que en la elección municipal, yo había hecho un ejercicio para comparar cómo estaba conformado, por ejemplo, hace 30 años que nacía el Instituto Electoral, en 1995, el 92% de los municipios eran gobernados por 2 fuerzas políticas, es decir, solo había 2 fuerzas políticas. En este momento, la realidad es que está dividido en tercios los municipios en nuestro estado. 39 municipios los ganó la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que era la coalición del PAN, PRI, PRD. 31 municipios los ganó la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que era la coalición que estaba conformada por Morena, el Partido Verde, el PT, Futuro, los partidos locales Futuro y Hagamos, y 40 municipios los ganó el Partido Movimiento Ciudadano. Digamos, hubo en algunos lugares donde compitieron fuera de las coaliciones, el PAN ganó un municipio allá en Jilotlán de los Dolores, que fue un municipio que no tenía, digamos, no pudimos hacer la elección extraordinaria. Morena, en solitario, tiene 8 municipios, el PT 1, el Verde 1, Hagamos 2, y así quedó integrado en los municipios. Otros datos interesantes en la elección municipal es que de todas las candidaturas, 33 alcaldes se reeligieron. 33 alcaldes, la ciudadanía decidió darles continuidad. Y otro dato interesante, hablando de pluralidad política, es que hay en 98 municipios del estado hay alternancia. Es decir, antes de esta elección lo gobernaba otra fuerza política. Aquí hay que hacer un acotamiento. Es decir, esta alternancia se ve si en el anterior elección había ganado Morena en solitario y en esta elección ganó la coalición encabezada por Morena. Eso se considera como alternancia, ¿por qué? Porque la lista de candidaturas se conforma de manera distinta que si va solo con un partido político, ¿no?
Sí, claro, ahí. Claro.
Y entonces este tipo de también lo consideramos como alternancia. En 98 municipios del estado, pues es casi en el 60 y más del 60-70%, casi el 70% del estado, hubo alternancia en los municipios. Eso otra vez es también síntoma de las elecciones funcionan como castigos y premios para nuestros gobernantes. Las elecciones funcionan también como para decidir cambiar el rumbo en los municipios. Y eso es fundamental. Otro dato, quizá también que tiene su relación con la pluralidad política, es que en esta elección alcanzamos el mayor número de mujeres que gobernarán un municipio. 49 mujeres gobernarán algún municipio en nuestro estado, mientras que 76 hombres lo harán. Las mujeres tenían, digamos, el número máximo de población que habían gobernado las mujeres antes de esta elección había sido 14% de la población en nuestro estado. Hoy las mujeres gobiernan el 40% de la población en el estado de Jalisco. Y eso tú me podrás decir que ¿qué tiene que ver con la pluralidad? Pues muchísimo. Que gobierne una mujer es radicalmente distinto a que gobierne un hombre, las políticas públicas, las prioridades, las propuestas, y eso es un gran logro, una obra colectiva y un avance en términos de paridad de género. Fue porque el Congreso del Estado cambió las leyes, fue porque el Instituto Electoral delineó unos lineamientos proactivos y de avanzada, fue también porque los partidos políticos postularon candidaturas y candidatas que lograron el triunfo, fue también porque las propias candidatas se comportaron y presentaron propuestas atractivas para la ciudadanía, y evidentemente fue porque la ciudadanía, y esto es lo más importante, la ciudadanía las votó en las urnas. Y entonces, pues, para muestra, pasamos de que nos gobernaran 26 mujeres en los municipios a 49. Eso es digamos, en el municipio, en lo local, en aquella unidad básica, para mí, la más importante en el estado mexicano, uh-huh, que es el municipio, pues hay pluralidad política, vitalidad, alternancia, y obviamente es ahí donde se materializa el mayor avance en términos de paridad de género y participación de las mujeres en política.
Fíjate que si tomé nota correctamente, Carlos, me corriges, capaz luego que ando inventando números y no son, ¿verdad? Y se vale que luego me digas con que tú tienes otros datos, ya ves que es frase de moda. Pero bueno, si entendí bien, de los 125 municipios de Jalisco, amigo redescucha, en 38 hubo alternancia.
Entonces, 98.
¿98?
Sí.
De 125 en 98 hubo alternancia. Fíjate, entonces, para que veas que lo tengo mal el dato. Qué bueno que me... De 125 en 98. Eso significa, amigo redescucha, que independientemente de la configuración de las coaliciones o no coaliciones, solos o coaligados o juntos o revueltos, como usted quiera, significa que la población dijo que quienes gobernaban o estaban no hicieron tan bien su trabajo. Esa es la realidad. Tan es así que llegaron a las urnas y dijeron 98 alternativas distintas. Sí, vámonos, claro. ¿No? Y también destacar que dijiste, a ver, si apunté bien, 33 presidentas o presidentes municipales que estuvieron el trienio pasado se reeligieron. Exacto. Lo cual se supondría que sí hicieron su trabajo muy bien. Y la gente dijo, no cambiamos, vamos con el mismo, ¿no?
Sí.
Esos son datos interesantes porque también ayudan a construir no nada más la gobernabilidad del municipio, que coincido contigo, para mí también es la instancia más importante de los tres órdenes de gobierno, porque es donde la más cercana a la población. Pero además, hablamos de que entonces hay ya una continuidad de proyectos, una visión clara de los problemas públicos a resolver, y pues ya no hay curva de aprendizaje, es a darle con todo, ¿no?, para resolver.
Sí, y digamos que ahí pues es también donde podemos ver en algunos lugares, y ese dato no lo traigo preciso, en algunos lugares donde pues la ciudadanía decidió por una fuerza política en el municipio, por otra en el distrito y por otra en el estado y por la presidencia de la República, que eso es característico del estado de Jalisco, el voto diferenciado. Uh-huh. Esa es también una virtud de nuestro votante, o una, más que una virtud, yo la definía como una característica, lo define así, ya cada quien nos dirá si eso es bueno o malo, pero pues sí, la realidad es que en el municipio es donde vemos los grandes avances, digámoslo así, en términos de inclusión y democracia. Por ejemplo, podemos hablar que es ahí en los municipios donde también se incluyó la participación de personas indígenas, el mayor número en la historia serán nuestros representantes regidores, también de juventudes, todas las planillas tenían que presentar forzosamente un regidor joven, entonces tenemos al menos 125 representantes de las juventudes, y eso también habla obviamente de la pluralidad política y las diversas agendas que veremos tanto en el Congreso como en los municipios.
En el caso del Poder Ejecutivo, en el paso del Poder Ejecutivo del Estado, pues queda claro que ahí sí, como decir, como la alternancia, pues no lo hubo, es la continuidad del mismo partido político. Sin embargo, en términos de equilibrio de la votación, si me permites llamarlo así, pues sí fue más notorio, ¿no? La diversidad por donde se dividió el sentir electoral de la gente, ¿no?
Sí, te refieres como a...
Es decir, digamos que... hoy está muy claro que ganó Pablo Lemus la elección, eso no tiene claro, pero... corrígeme si me equivoco, hasta donde recuerdo yo, ganó con menos porcentaje que con el que ganó en su momento Enrique Alfaro, es a lo que me refiero. Ya. Se dividió más el voto, ¿no?, entre los tres candidatos a la gubernatura, si mal no recuerdo, que también se da esta concordancia de diversidad y de pluralidad que se puede dar, ¿no?
Sí, digámoslo, no tengo el dato preciso de la diferencia, pero es así, es muy claro, en nuestro estado ganó la presidenta de la República la elección, ¿no?, Claudia Sheinbaum, y ganó Pablo Lemus, que es diferente fuerza política.
Y ahí se nota claramente la diversidad, sí, también la pluralidad, justamente. Y lo que tú decías del voto dividido, ¿no? Sí, habla también de razonar el voto. Yo para lo federal voy por acá y para lo local voy por acá, ¿no?
Y eso es bastante sano, es decir, hay un votante, digamos, pues por así decirlo, más reflexivo en nuestro estado de Jalisco, y hay municipios que incluso, pues, donde pudo haber ganado Pablo Lemus y la fuerza política distinta a Pablo Lemus también, ¿no? Y eso también ocurrió en algunos lugares, es decir, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que es el partido que postuló al candidato Pablo Lemus, pues ganó solo 4 distritos locales y solo un distrito federal. Aún así,
4 locales. 4 de 20.
4 de 20.
Eso es un reflejo claro de lo que estás platicando. Los electores dijeron, para el ejecutivo vamos por MC, pero para el legislativo en 16 distritos dijeron vamos contra MC. Digo, no en esos términos, pues. A lo mejor yo exagero, pero finalmente eso habla justamente de la pluralidad, ¿no? La diversidad de opinión del electorado en Jalisco.
Así es, y eso pues es también sano, y al final lo que permite y lo que buscan estas reglas, digamos, ahí nos vamos a poner medio politólogos, tú y yo, lo que permite las reglas de representación proporcional, obviamente, aunque MC ganó solo 4 diputaciones de mayoría, pues tuvo acceso, por la gran votación que recibió el partido, a 7 diputaciones de RP, lo que le permite una cierta suerte de gobernabilidad, de un buen número de diputaciones a la persona que gana el poder ejecutivo. Pues de esto viene ahí, las leyes se han plasmado desde los 70s, la cláusula de gobernabilidad, todo esto que muchas veces lo olvidamos y justamente tiene un sentido democrático de garantizar estabilidades políticas, pluralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así fue en la gubernatura. Pues sí, y a lo mejor otro dato, digamos, interesante puede ser la participación electoral, donde pues tuvimos el 57% de participación electoral, participamos 3.7 millones de jaliscienses en la elección, hubo 46% de municipios donde participó más del 60%. Uh-huh. En 46% de los municipios pues tuvieron una participación muy arriba del promedio, destacan casos como el de Agualulco, Atemajac, Atengo, Bolaños, San Marcos, Tapalpa, Otonila, donde todos estos se participó más del 72% de la población del municipio. Es decir, son municipios pues activos, participativos, hay que conocer de fondo ahí qué es lo que motiva a estos municipios, pero interesantes los datos que nos arroja la elección, y pues aquí aprovecharé el comercial. Esto que les estoy platicando no es, digamos, una información que hicimos solamente para este programa, estará a partir de hoy, que se presenta la memoria electoral del Instituto Electoral. Hay un apartado de resultados electorales donde todos estos datos que estamos platicando vienen plasmados, los podrá conocer la ciudadanía. Aquí le voy a dejar a Enrique, así como en exclusiva, una memoria antes de que se presente en la
FIL.
Y la gente podrá conocer estos datos de primera mano, analizarlos, estarán las bases de datos en datos abiertos. Y entonces, pues, invitar a la ciudadanía que esto que estamos platicando tú y yo, que esto de la pluralidad política, quienes son expertos, periodistas, académicos, la analicen, la estudien y nos platiquen también qué otros datos ellos pudieran observar en términos de pluralidad, de participación de las mujeres, de las comunidades indígenas. Y entonces, pues, los datos estarán ahí para todas y para todos.
Muy bien. Si me permite, vamos a la siguiente pausa del programa. Y, a ver, déjeme ver, recordar líneas telefónicas. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Quienes me están haciendo el favor de, a través de Luz Balvaneda, diciendo que quieren participar por el paquete, los paquetes son dos paquetes de libros que nos trajeron del IEPC, pues con mucho gusto ya aquí estamos apuntando sus papeletas. Ha habido quienes también en Telegram y en WhatsApp me están escribiendo que quieren participar por los libros impresos, con mucho gusto, ya estoy tomando también sus nombres para que en un momento más hagamos este ejercicio también de igual forma y rever quiénes son los dos ganadores de estos paquetes, si usted lo permite. Pero bueno, vamos a la pausa del programa y volvemos para hacer, pues, de alguna manera, a ver si alcanzamos a hacer algo más sobre este análisis con Carlos Aguirre, el consejero electoral, y si también empezar a darle salida a sus participaciones, que son muy vastas y muy importantes en este espacio. Continuamos aquí en Agenda Local, pues prácticamente bloque final, tiempo de cerrar aquí nuestros análisis en la mesa y darle espacio a usted con mucho gusto sus participaciones y opiniones. Para quien me está pidiendo que quiere participar por los paquetes de los libros, ya lo estamos aquí apuntando con mucho gusto. Quien me está pidiendo por WhatsApp y Telegram que le pase el link sobre participación ciudadana en la democracia, con mucho gusto también lo estoy diciendo, aunque no los menciona al aire, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero bueno, para ya cerrar, Carlos, bueno, prácticamente cerrar esta parte del análisis y de irme con el público. Bueno, ya pasaron las elecciones, ya el tema ya se agotó, ya todo mundo tomó protesta, ya todo mundo en los municipios, en el Congreso del Estado, en el Poder Ejecutivo del Estado, el Gobierno del Estado, ya están ejerciendo prácticamente, ahorita que estamos en este programa, ya están ejerciendo todos, sin mayor responsabilidad. También en el ámbito federal, pues, pero focalizando el caso de Jalisco, ¿qué sigue? Porque la elección no se hace cada 3 años, ¿no? ¿Qué nos toca a los ciudadanos, Carlos? Desde tu punto de vista, como consejero electoral, como experto en el tema de participación ciudadana, pues que llevas muchos años desarrollándote en este rubro, ¿qué sigue? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos para contribuir a que tengamos buenos gobiernos, para poder en su momento hacer, en esa lógica que luego dicen, protesto, hacer cumplir, sino que el pueblo me lo demande, pues qué nos toca al pueblo hacer, obviamente, para que quienes hoy están, gobiernen bien?
De acuerdo, yo diría que una idea muy central que nuestro público la pueda reflexionar: lo que nos toca a todas y a todos es cuidar la democracia. Eso, digamos, no solo la democracia, no solo es eso que sucede cada 3 años, sino es de manera cotidiana la forma de vida donde unos y otros nos podemos reconocer, donde tú y yo podemos estar en desacuerdo y vivir en el mismo lugar. En otro lugar que no es democracia, no se puede vivir así, de manera pacífica. Esa es la primera idea que diría. La segunda es exigirle a las candidatas y los candidatos que cumplan lo que nos prometieron, que cumplan las propuestas que hicieron. Para eso el Instituto Electoral tiene una plataforma que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, donde invito a la ciudadanía a seguirla consultando para que ahí vean qué nos propusieron los candidatos. ¿Lo van a ir cumpliendo o no? Y si no lo cumplen, pues ahí viene la forma de exigencia. En nuestro estado tenemos múltiples formas de participación ciudadana. El Instituto Electoral se dedica a fomentar los mecanismos de participación ciudadana. Podemos hacer iniciativas de leyes. Si nuestros legisladores no hacen o no proponen las leyes que dijeron que iban a proponer, usted y yo como ciudadanas y ciudadanos nos podemos activar para solicitar una iniciativa ciudadana. Si el gobernante hace alguna política que no nos gusta o que es contraria a lo que propuso, podemos activar un plebiscito y someter a consulta esa decisión que está proponiendo. Oiga, yo no estoy de acuerdo con que usted haga ese proyecto, vamos a hacer un plebiscito. Esos son los mecanismos de participación ciudadana. pero no son los únicos, y en el apellido del Instituto Electoral llevamos también la tarea de fomentar la participación ciudadana de manera integral. Hay organizaciones de la sociedad civil, hay que recuperar este capital social y esta tradición activa del Estado de Jalisco. Hay múltiples organizaciones en el Estado. Somos, según un informe del académico Pablo González de la UNAM, somos el Estado que más fomenta a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos alrededor de 2.500 organizaciones de la sociedad civil registradas. Entonces, pues también es otra forma de participar, y evidentemente las participaciones no institucionales, que nuestro Estado también tiene una tradición. ¿Cuáles son las no institucionales? Las protestas, las manifestaciones, las exigencias, los escritos a las autoridades, ponernos de acuerdo con nuestros vecinos para solucionar un problema o para exigirle a nuestro alcalde, a nuestra alcaldesa, pues eso también es participación ciudadana. Cerraría con la tercera idea, que es más hacia la reflexión y hacia un contexto en el que vivimos en el mundo. Vivimos, sí, polarizados, porque siempre hemos pensado distinto, siempre hemos estado polarizados, pero hemos llegado a un extremo de intolerancia. E incluso me presenté en estos días de la feria, de la FIL, un libro del Instituto Electoral de Guanajuato que se llama Odio Público. Es gratuito, lo puede buscar usted en internet, en la página del Instituto Electoral de Guanajuato. La tesis de este libro es que pues ya hemos llegado al extremo de odiarnos los unos a los otros en lo público. Y esa sería mi tercera recomendación. Ahora, ¿qué sigue? Reconciliarnos, dialogar. Tú y yo podemos pensar radicalmente distintos. Tú y yo podemos pensar que cometemos errores los unos de los otros. Pero eso no nos debe llevar a anularnos, a creer que tú ya no existas, que tú ya no estés opinando en la esfera pública. Y en estos hay datos desalentadores. Un informe que se llama Edelman Trust Barometer dice que en México el 80% de la población no podría trabajar con alguien que piensa distinto a él. Eso es gravísimo, en términos de cultura democrática, en términos de sociedad, en términos de construir una sociedad. Yo diría esas tres cosas. La primera, hay que cuidar la democracia. La segunda, hay que activarnos y participar. Y la tercera, hay que reconciliarnos. No diría que nos despolaricemos, porque siempre vamos a pensar distinto, pero hay que bajarle, digamos, promover el diálogo democrático y promover la solidaridad, la fraternidad, más allá de nuestras diferencias políticas y sociales. Esas son las tres cosas que yo creo que siguen ahora después de las elecciones.
Bueno, si me permites, Carlos, que me parece muy pertinente lo que estás diciendo y muy conveniente. La verdad es que reitero, yo, amigo Redescucha, la intención es que nos involucremos en la medida de nuestros intereses y posibilidades en las cosas públicas, en las decisiones públicas, en la acción pública, opinemos, participemos, fiscalicemos la acción pública, y bueno, no nos quedemos nada más ahí a la expectativa de lo que hacen las autoridades. Así que me gusta lo que acabas de plantear, Carlos, y de hecho, aprovechando pues de la buena relación que hay, permíteme de una vez comprometerte para que el próximo año, ya veremos cuándo, pues retomemos este tipo de cuestiones, ¿no? De fomentar la participación ciudadana, platicar un poco más de cómo el ciudadano puede hacer buen uso de los mecanismos que ya existen y seguir incidiendo para mejorar su colonia, su barrio, su parque, su calle, su municipio, su estado, ¿no?
Cuando quieras, aquí volvemos y hay mucho que platicar en estas formas de participación ciudadana.
Yo creo que es importante, porque además algunas personas nos están haciendo el favor, y me voy metiendo ya con esto las participaciones, porque si no, no me va a dar el tiempo. Híjole, se me movió aquí el... ¿Dónde estaba? Aquí. Tengo muchas participaciones, pero ahorita, entre las vastas que tengo aquí, tengo un mensaje que me hace Sergio Santillán, a quien agradezco mucho su planteamiento, pero me está pidiendo que por qué no hacemos un programa donde hablemos justamente de las funciones de los servidores públicos, como los regidores y todos, de hasta abajo hasta arriba, ¿no? Para justamente contribuir en este tema de educación cívica. Entonces, te tomo la palabra, Sergio, muchísimas gracias por la recomendación, y bueno, no te digo que este año, porque pues ya se nos acabó prácticamente, pero cuenta con el compromiso de que generamos, te tomo la palabra, Sergio, y con mucho gusto, gracias por la propuesta, y con mucho gusto programamos para el próximo año en distintos momentos este tipo de cuestiones, para que la gente sepa qué le toca hacer a cada uno, y con mucho gusto vamos trabajándolo. Pero bueno, déjeme darle salida a las participaciones del público, incluyendo la tuya, Sergio, en un momento más también. Y por acá recibir los saludos y gracias de Leticia Cervantes Rosales, de Marina Ortiz Miramontes, de Marta Bañuelos, que mandan a saludar obviamente y agradecen el tema. De igual forma lo hacen Irma Valencia, que felicitan por el programa, María Marta Bañuelos, que también felicita por el programa, y también por los libros, que agradece que traigan los libros ahí al IEPC, y obviamente a Paula, la presidenta, Paula Ramírez, que nos hace el favor también de mandarlos. Gracias, un saludo de nuestra parte. María Celia Saraí, que también agradece por estos libros y esto, esta información. De igual manera, Francisco Javier Álvarez Santana, gracias a todos ellos que están felicitándonos por el tema y deseando ahí saludos. También otro tipo de participaciones. Por acá nos dice, déjeme ver, dice el señor López, dice, ¿por qué incorporar a gente que no votaron por ellos llamados pluris? Y para colmo, cada diputada tiene recursos para incorporar a quien le pega la gana. Debería de modificarse muchas cosas, porque en todos hay que mantenerlos con dinero del pueblo. O sea, ¿por qué los pluris, Carlos?
Los pluris, ya lo decíamos, es... Y esto que la gente no vota por ellos es medianamente incorrecto, porque la realidad es que en todas las boletas detrás viene la lista de los de representación proporcional. Entonces, si tú marcas por un partido...
Si votas adelante, indirectamente votas
indirectamente, sí, exactamente, votas. Entonces, votados... indirectamente sí están, pero son fundamentales en la democracia. Yo quisiera, digamos, reflexionar sobre eso. Si tú, quien me estás escuchando, votaste por un partido político que no ganó, como muchos lo hicimos, pues está representado tu voto en el Congreso, ahí está tu voz, aunque haya perdido en los municipios, por ejemplo, en Zapopan, pongamos el ejemplo. Si tú votaste por la coalición, sigamos haciendo historia de Morena, no ganó el presidente municipal, pero tiene 5 o 6 regidores en el cabildo que pueden representar tu voz, y ahí está representado, por eso existe, y por eso a mí me parece es fundamental la representación proporcional.
Por acá nos dice, no entiendo muy bien este comentario de Antonio Padilla, don Antonio, me disculpa, pero dice Antonio Padilla, dice, las mejores no roban, yo creo que se refiere a las mejores administraciones, o no exactamente a quién, pero bueno, ahí está el comentario, con mucho gusto. Por acá nos dice, bueno, Marina Ortiz ya la mencionaba hace rato con un saludo, pero dice que le gusta el programa, gracias Marina, qué bueno que esté escuchando. Por acá también de igual manera nos dice, ojalá hubiera solo 2 partidos para votar como en Estados Unidos, eso ahorraría miles de pesos, es lo que nos dice Marta Bañuelos, ¿no?
No, no hay solo 2 partidos en Estados Unidos, hay más, los que conocemos son...
Los tradicionales, son los tradicionales, pero sí, efectivamente hay otros más. Por acá nos dice, dice, bueno, me está pidiendo obviamente Hugo Villagrana, me manda saludos, dice, el electorado jalisciense razonó muy bien su voto y no se dejó llevar votando solo por una fuerza política en cascada. Considero que el candidato o partido en específico era el que más le convenía a nivel federal, estatal y municipal, y en los distintos distritos federales y locales. Y nos manda saludos Hugo Villagrana desde la Ciudad de México. Gracias, gracias Hugo por escucharnos y como cada sábado comunicarte desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Por acá Santiago Covarrubias dice, yo tengo otros datos de gobernadores y pregunta, ¿son 26 gobernadores? ¿Será cierto o son más? Y pregunta si el primer gobernador fue el presidente Sánchez, que si le corroboramos los datos. Ahorita le corroboramos, si gusta esa información, don Santiago, con mucho gusto. Carmen Priso dice por acá, yo no estoy de acuerdo con los plurinominales. Para mí solo deberían de ganar los que son con los votos. Los plurinominales se ganan los cuates y los compadres a los que asignan. Es la opinión de Carmen Priso. Por acá de igual manera nos dice Felipe Martínez desde Tepic. Gracias también a Felipe, que siempre nos escucha y nos escribe desde allá de Tepic. Muchas gracias. Más bien pregunta él, ¿cuál salud democrática? Dice, es una dictadura de partidos lo que nos someten y quienes nos dirigen. Es la opinión de don Felipe desde Tepic. Alfonso Chiqueldrube nos dice, los partidos políticos se forman con la intención de apoderarse de las riquezas de un país una vez que se obtiene el poder político en las elecciones. Es la opinión de don Adolfo. ¿Tú qué opinas al respecto de los partidos, Carlos? ¿Qué hay que hacer ahí para que en su momento tengan esa credibilidad? Porque parece que hay mucha discrepancia, me sumo, me pongo allí, a veces creemos que los partidos realmente ahí no representan realmente, ¿no? O diría por ahí, usando esas frases de moda, no me representan, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay en el mundo, yo diría, 3 fenómenos que están afectando la salud democrática. Uno es la desafección política, otro es la baja participación de la ciudadanía, y otro es la crisis de los partidos políticos, y yo creo que ahí sí es una labor colectiva repensar los partidos políticos. Nunca diría desaparecerlos porque me parecen fundamentales, pero sí tenemos que mejorarlos.
Bueno, por acá, para ir cerrando, nos dicen, déjeme ver si... no me deja su nombre. Ah, sí, perdón, Roberto Coronado nos dice, una pregunta, ¿por qué ganó MC si la gente está molesta cómo dirigió el Estado Alfaro? La ciudad no quería que ganara porque ganó, en mi opinión estuvo amañada la elección, es lo que nos dice Roberto Coronado. Por acá nos dice Vane Vega, quien también agradezco como siempre su amable atención, dice, esperemos que Lemus de MC no sea como el déspota corrupto y asesino de Alfaro, cuidémonos mucho, es lo que recomienda Vane Vega. De igual forma por acá nos dice Mari Pérez, celebro que al menos a nivel estatal contaremos con este espacio de participación ciudadana, evaluación, crítica, rendición de cuentas, y que a nivel federal estas oportunidades fueron eliminadas por los diputados y senadores por mandato de la presidencia. Es una acción ciudadana para quienes vivimos una conciencia cívica y nuestro compromiso social. Lamentablemente muchos pobladores en recibir dádivas se dan por servidos. La opinión también de Mari Pérez, y de igual manera permítame por acá, bueno, hay quien me manda un reporte, no recuerdo que si se me movió la pantalla, me van a disculpar, pero hay quien está pasando un reporte que está sucediendo ahí de basura y botes tirados en una clínica del IMSS. Ya tomé nota de eso para pasárselo aquí a mis compañeros, por cierto. Hay una disculpa que no lo mencione su nombre, pero se me movió aquí la pantalla y no encuentro rápido el mensaje. Y bueno, hay otras llamadas más felicitando también de igual forma y agradeciendo. Acá está la otra de Sergio Santillán que está buscando. Dice, Pablo Lemus es un gobernador espurio y Pablo Lemus no es Jalisco. Si le va bien al gobernador, le va bien a Jalisco. Mentira, solo si se enriquecen los empresarios y socios inmobiliarios delincuentes que representa la Ola Naranja. Mándenme el libro, con mucho gusto, ya está. Y también tenemos aquí quienes critican, o bueno, quienes dicen que qué bueno que ganó Pablo Lemus y que ya es gobernador. Obviamente, para también tenerlo. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo, pero no quiero cerrar el programa. Una disculpa si no alcancé a leer alguna participación por aquí al aire. Ahorita vamos con la parte del sorteo, a ver quién se llega en los dos paquetes, pero antes de eso, Carlos, por favor, sigan en la fila ustedes el día de hoy y mañana, ¿qué tenemos por ahí que pudiéramos en su momento aprovechar?
Sí, y antes de entrar a lo de la fila, mencionar, cerrar esto de los partidos políticos y de la participación ciudadana con dos anuncios. En enero se abre el espacio para que la ciudadanía y organizaciones que quieran formar nuevos partidos, pues nos avisen, y en enero se abre este trámite. El segundo es que el Instituto Electoral presentará un sistema de apoyo ciudadano para que la ciudadanía a través de internet pueda activar mecanismos de participación ciudadana. Y cierro con los anuncios de la FIL, la Feria Internacional del Libro. El IEPC presentó 6 nuevos libros que son completamente gratuitos. Es una contribución que hace el Instituto a la Educación Cívica, a la Cultura Democrática. Presentamos el número 40 de nuestra revista Folios, que cumple 18 años de manera ininterrumpida de publicarse. El tema es interesantísimo. Jóvenes, espacio público y política. Sobre cómo los jóvenes interactúan con la política, este es fundamental. Tenemos un libro, una antología de cuentos sobre elecciones. El reverso del voto es un concurso que hicimos. El cuento ganador narra las diferentes visiones de un funeral de una CAE. Nuestra memoria del proceso electoral. Tenemos el libro de que ya los estará regalando aquí Enrique en este momento. Democracia Ilustrada, dilemas entre representación y participación. Todo en nuestras redes sociales, todo completamente gratis. Y nos comprometemos a seguirle mandando aquí Enrique algunos ejemplares impresos para que siga regalando.
Muchísimas, cada que quieren, si quieren cada semana, aquí cada semana. Con mucho gusto. Ya, no tantos. Pero bueno, ya ustedes verán. Pero bueno, rápidamente los ganadores de los dos paquetes, ahorita mientras el consejero electoral Carlos nos está haciendo enfocar, Saguir está haciéndonos el favor de compartir esa agenda FIL del IEPC, rápidamente aquí con Pati Gutiérrez de Comunicación, a quien agradezco también que nos acompañe y nos haga favor de traer los libros. Ya vimos aquí quiénes son los ganadores, les adelanto ahí para que tome nota, las dos personas que se ganan los paquetes, cada quien el suyo, claro está, es Marina Ortiz Miramontes, repito, Marina Ortiz Miramontes y María Marta Bañuelos Robles. María Marta Bañuelos Robles, por favor, aquí los paquetes van a estar en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, para que venga aquí a Notisistema. Pase usted a partir de este momento y pues prácticamente todo el fin de semana o el lunes venga por ellos con identificación, para que pueda usted ahí desarrollarlos, entregarlo con mucho gusto y le entregamos el paquete en la parte de abajo. Muchísimas gracias prácticamente, y recordándonos entonces, por favor, para quienes están escuchando los datos al principio, todos los datos duros y los resultados, es la memoria que se presenta, ¿cuándo, perdón, Carlos?
Hoy a las 7 de la tarde estaremos ahí en el stand H30 de la FIL. Ahí se podrá llevar un ejemplar físico, pero en internet también la podrá consultar, la memoria del proceso electoral, los resultados, el testimonio del Instituto Electoral de todo el trabajo que hicimos para que la ciudadanía lo conozca de cerca. Y mañana la revista Folios a las 6 de la tarde también en el stand. Cerraremos ahí con broche de oro nuestra participación en la FIL.
A ver, aquí Rafa Moreno nos escribe, Rafael Moreno, y rápidamente les pregunta que si pueden dormir después del fraude que hubo aquí en Jalisco.
Dormimos bien y todas las autoridades electorales del país confirmaron las elecciones, no hubo ningún fraude, esos digamos que la verdad, lo que sucedió dice en la memoria y estamos listos para lo que sigue.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana aquí en Agenda Local.
Gracias a ti y un saludo para todas y todos.
Gracias a usted, amigo, lo escucha. Esperemos que le haya interesado este programa y nos escuchamos la próxima semana.